Señoras, señores, muy buenos días. Bienvenidos al programa Islam Hoy. El pequeño espacio que se disputan árabes y judíos se encuentra ubicado en un conflictivo lugar. Las crónicas más viejas documentan pulseadas entre Egipto al sur y Mesopotamia al norte. Luego vinieron las conquistas asirias, babilonias, persas, griegas, romanas, árabes, cristianas, turcas e inglesas hasta llegar al día de hoy, en que se eterniza la confrontación entre pueblos arraigados a esa tierra que, para respaldar sus derechos, se basan en sus propias narrativas. Después de la Segunda Guerra Mundial, arreció la demanda emancipadora judía. La potencia colonial británica llevó el caso a las Naciones Unidas para provocar su condena. El tiro le salió al revés. Las Naciones Unidas votaron el fin del mandato británico y la partición de Palestina en dos estados, uno judío y otro árabe. A finales del siglo XIX, cuando llegó el movimiento sionista, Palestina era una realidad muy diferente y muy viva en aquel momento. Una población de 500.000 de árabes con 80.000 cristianos y 25.000 judíos en pacífica convivencia y étnicamente indiferenciables. Habitaba 672 localidades con un sector agrícola respetable y una industria manufacturera en desarrollo.
Truman, el presidente de Estados Unidos, en octubre de 1946, pidió públicamente que se lleve a cabo la partición de Palestina. En febrero de 1947, Londres reconoció el fracaso de su proyecto político, anunciando el fin del mandato para julio de 1948, donde decide someter la cuestión palestina a Naciones Unidas. La comisión creada al efecto traza un plan de partición que es sometido a la Asamblea General de la ONU y aprobado en noviembre de 1947 con la resolución 181. El Estado judío ocupará el 55% de Palestina, con 500.000 de judíos y 400.000 árabes. El Estado árabe, el resto con 700.000 árabes y unos miles de judíos. Jerusalén queda aparte con una población paritaria de 200.000 personas. Ben Gurión da el visto bueno al plan y el 14 de mayo de 1948 proclama la creación del Estado de Israel. El rechazo palestino a la división de su patria ya no tiene receptor y por la fuerza de las armas y el terror, durante años y años, el sionismo lleva a cabo la expulsión de más de cientos de miles de árabes. Es la Nakba, la catástrofe, el comienzo de la pesadilla para un pueblo de la que todavía no ha despertado, como pueden atestiguar estos últimos meses los palestinos gazatíes.
Me acompaña en el debate de hoy Jorge Ramos Tolosa, profesor de Historia e investigador del Departamento de Historia Contemporánea de la Universidad de Valencia, especialista en Historia Contemporánea de Palestina e Israel. Jorge Ramos Tolosa, este joven historiador, trabajó en una tesis doctoral sobre la cuestión palestina y la creación del Estado de Israel en este periodo. Participa en varios encuentros, seminarios, coloquios sobre Palestina. Bienvenido, Jorge.
Muchas gracias, encantado de estar aquí.
Jorge, 1948, 2014, 66 años del nacimiento del Estado de Israel. Son decenas de años con resonancias trágicas para el pueblo palestino. ¿Cómo se puede relatar desde el punto de vista de un historiador esa historia de los palestinos, pero desde el principio, es decir, al origen de este conflicto milenario?
Explicar una cuestión tan compleja y prolongada, en la que se entrecruzan tantos mitos, estereotipos y esencialismos, no es tarea sencilla. Como escribió el poeta palestino Mahmoud Darwish, sí, hay una memoria del principio y un olvido del final, ¿no?
Sí.
Esta memoria del principio no se retrotrae a 2000 años atrás, ni es algo que tenga que ver con un choque de civilizaciones, un conflicto religioso, sino que este origen, este principio, tiene más que ver con el inicio del movimiento sionista, a finales del siglo XIX, cuando este movimiento reclama Palestina como lugar donde crear un hogar nacional judío. Se trata de un nacionalismo judío, sí, de índole colonialista, que se crea en Europa. Y en este momento Palestina es un territorio que pertenece al Imperio Otomano, con numerosas ciudades, una sociedad multiétnica, multirreligiosa, de mayoría musulmana, con industrias, con una interacción económica con el exterior. Y entonces el movimiento sionista empieza a organizarse y a crear las denominadas aliyot, que son las oleadas colonizadoras, sus bancos, sindicatos, su ciudad más conocida como Tel Aviv, y busca el apoyo de una gran potencia. Cuando se desintegra el Imperio Otomano, ocupa Palestina el Reino Unido, el Reino Unido ofrece su apoyo al movimiento sionista y le ayuda a crear un preestado para Estado, sí, que conduzca a la creación de un Estado propio judío en Palestina.
Estamos hablando entonces de la mitad del siglo pasado, ¿no? Estamos a mitad 2, mitad 1, ¿no?
Sí, el mandato británico de Palestina, ¿sí?, cabe situarlo entre el final de la Primera Guerra Mundial y 1948. Sí. Un año antes de 1948, el Reino Unido no consigue resolver la cuestión entre el enfrentamiento entre el movimiento sionista y los palestinos y las palestinas, y entonces decide traspasar su responsabilidad sobre el territorio a las recién creadas Naciones Unidas.
Entonces traspasó a la ONU la cuestión palestina y la ONU decidió algo, ¿no? ¿Qué ocurrió a partir de entonces?
Bueno, 1947-1948 son unos años clave en la cuestión palestina, sí, porque la ONU decide enviar un grupo de investigación para estudiar posibles soluciones al conflicto y después que volviese este grupo de investigación, el UNSCOP internacional de Palestina, se recomienda la división, la partición de Palestina entre un Estado judío y un Estado palestino.
Entonces, dos Estados, eso era la resolución de 1948, ¿no?
29 de noviembre de 1947, exactamente.
47, sí.
Y esta resolución también recomendaba la creación de una zona internacionalizada en torno a Jerusalén, sí, y la unión económica entre los dos estados, pero es importante destacar que esta resolución 181 quebrantaba el propio Tratado Constitutivo de las Naciones Unidas.
¿Por qué esto?
Porque según los artículos 73 y 80 de la Carta de las Naciones Unidas, sí, no se puede decidir, tomar una decisión sobre un territorio no autónomo, como era en ese momento Palestina, sí, sin consultar a la población.
A la población.
Es el derecho de autodeterminación. Entonces ya empezaron aquí ciertos desequilibrios en la cuestión de Palestina, ¿no?
Sí, sí, sí.
Un día después, prácticamente, de la aprobación de este plan de partición, se desata una guerra civil en Palestina, y en este contexto es cuando ya llega la denominada por el pueblo palestino la Nakba, la catástrofe o desastre que supuso la limpieza étnica de Palestina a manos de las tropas sionistas y el 14 de mayo de 1948 la creación del Estado de Israel, porque esta Nakba es tanto anterior al Estado de Israel como posterior, ¿no?
¿Ha sido anterior también?
Sí.
Sí. Entonces, así empezaba una larga lucha y trágica historia de los palestinos, ¿no?
Efectivamente. Un día después de la declaración de independencia del Estado de Israel, los estados árabes de alrededor declaran la guerra al recién creado Estado y en este contexto el Estado israelí conquista un 22% más de territorio. Recordamos que la ONU había asignado un 55% de Palestina,
sí,
y bueno, consigue finalmente un 78% de la Palestina histórica el Estado de Israel. Después se firman unos armisticios y Jordania pasa a anexionarse Cisjordania y Jerusalén Este y Gaza pasa a administrar Egipto, hasta 1967, cuando la denominada también por el pueblo palestino Naxa, el Estado de Israel, en la Guerra de los Seis Días, conquista ya la totalidad de Palestina, los altos del Golán y la península del Sinaí, ¿no? Y empieza un nuevo periodo, sí, en el que Cisjordania, Jerusalén Este y Gaza están bajo ocupación del Estado de Israel, y entonces se desarrollan las políticas de colonización y de checkpoints, de asentamientos. A partir, por supuesto, de 2002 se construye el muro. de Cisjordania y la situación en la que más similar a la que podemos ver en la actualidad, ¿no?
Sí, sí. Entonces, son casi 60 años, ¿no?, de ocupación y de lucha por parte de los palestinos, pero ha habido periodos, ¿no?, de revueltas, etcétera.
Sí, la verdad es que las primeras, ya desde la primera y segunda década del siglo XX, sí, hubo revueltas, protestas palestinas contra el colonialismo sionista y luego después también contra ese pseudo-colonialismo británico entre la Primera Guerra Mundial y 1948, y cada vez se fueron organizando más. Entre 1936 y 1939 hubo una gran insurrección palestina, sí, que es el momento en el que una comisión de investigación británica propone ya la solución de los dos estados, en 1937, sí, la Comisión Peel, uh-huh, y después de la Nakba, con la mayor parte del pueblo palestino en campos de refugiados, de países de alrededor, en Gaza, Cisjordania, empieza a desarrollarse la resistencia palestina, una resistencia que hay que decir que es muy diversa, sobre todo una resistencia popular, y que en los años 60 acoge la creación de la OLP, la Organización de para la Liberación de Palestina, y después también tiene episodios muy importantes como es la primera intifada a partir de diciembre de 1967, sí, cuando se crea también el movimiento de resistencia islámico Hamás. Sí. Uh-huh. Y en la década de 1990 llega un nuevo contexto con la caída del bloque soviético y el, sí, fin de la Guerra Fría, un denominado proceso de paz, se crea la Autoridad Palestina, pero sin embargo, ¿no?, hay también para el pueblo palestino se considera un presente eterno la Nakba, porque la colonización continúa, la ocupación todavía se sofistica más día a día, y los grandes temas, los refugiados, las fronteras, qué pasa con Jerusalén y qué ocurre con los asentamientos, pues no se dialoga sobre ellos y no se llega a una solución, ¿no?, respecto, sí, a la propia legalidad internacional, que es que la ONU ya en diciembre del 48 estableció, mediante la resolución 194, que el pueblo palestino expulsado de sus casas durante la Nakba tenía el derecho al retorno.
Sí. Uh-huh.
Sin embargo, esto no se ha cumplido todavía, así como tampoco se ha cumplido la resolución 242, por ejemplo, del Consejo de Seguridad de la ONU, que en 1967 reclamó y exigió al Estado de Israel la retirada de los territorios ocupados, y toda una serie más de problemáticas y de resoluciones del derecho internacional que no se han cumplido.
Sí, y varios países en el mundo, ¿no?, han reconocido Palestina como Estado, ¿no?
Sí, la verdad es que cada vez son más. Recientemente también ha sido Suecia, el primer país de la Unión Europea.
Que es el primer país de la Unión Europea, ¿no?
El Parlamento Británico también lo ha recomendado.
Sí.
Sin embargo, es interesante resaltar que si este reconocimiento de un Estado palestino no viene acompañado del cumplimiento con los derechos humanos y, sí, de la legalidad internacional.
Y las resoluciones, ¿no?, que están pendientes.
Por, ¿no?, supuesto. Pues puede ser algo que no solucione demasiado, por desgracia, sí, ¿no? La solución pasa por el cumplimiento de la legalidad internacional y los derechos fundamentales del pueblo palestino.
Palestina, y en este lugar donde nació el término de paz, deseamos dirigir una invitación a todos para elevar juntos una intensa oración pidiendo a Dios el don de la paz. Tenemos el deber de hacernos instrumentos y constructores de la paz. Construir la paz es difícil, pero vivir sin paz es un tormento. Agradecemos al historiador Jorge Ramos Tolosa su presencia en esta primera parte del programa dedicado a la historia de Palestina. Muchas gracias, Jorge.
Un placer, Luciano.
Volveremos a escucharle la semana que viene hablándonos de la memoria colectiva y de los lugares simbólicos de Palestina.
Muchas gracias.
Y de ustedes también nos despedimos deseándoles un fin de semana muy feliz. Adiós.